Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Con toda la palabra, soy un cristiano, no un bautizado pasado por agua. Sin compromiso con mi iglesia, sin compromiso con Jesús, sin compromiso con la sociedad, sin compromiso con el Evangelio.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quién no creía y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Terminamos ya hoy este capítulo 6 de San Juan, que llamamos el capítulo eucarístico, porque es en donde a través de diferentes elementos va a presentarnos toda la teología, lo profundo del sacramento de la Eucaristía. Sin embargo, como lo dijimos desde el principio, pues hemos tratado en este ciclo de ir profundizando no solamente en el tema eucarístico, que lo he hecho ya en otras ocasiones y que en el ciclo pasado lo desarrollé completamente. Ahora he querido ir tomando algunos de los elementos importantes que están, pues, colaterales a todo el desarrollo eucarístico. Hemos hablado de diferentes elementos de la vida espiritual y de todo lo que conlleva el sacramento de la Eucaristía. Termina hoy con la tremenda decepción de muchos de sus seguidores. Pero, ¿realmente podríamos decir que esos eran auténticos seguidores de Jesús? Les dice que hay que comer su carne y beber su sangre. Es cierto que lo que les está diciendo, pues, es algo que sobrepasa su entendimiento. ¿Cómo vamos a comer su carne y cómo vamos a beber su sangre? Eso naturalmente nos vendría la idea del canibalismo, ¿verdad? O sea, vamos a comernos a un hombre, hay que morder su carne y beber su sangre. Los verbos que utiliza San Juan para clarificar exactamente lo que Jesús estaba diciéndoles, pues no quedaba ningún lugar a duda de que se trataba de canibalismo. Había que comerse a Jesús, había que comer su carne, tragársela, masticarla y beber su sangre, cosa, como lo hemos escuchado, inadmisible. ¿Quién puede seguir esa doctrina? Sin embargo, el verdadero seguidor, el que ha hecho una opción clara y definitiva por Cristo, no se cuestiona la palabra de Dios. No se cuestiona lo ilógico que en un momento dado pueda resultarnos, lo difícil que pueda resultar el hacer lo que Dios nos pide en un cierto momento. Él está dispuesto a hacer lo que Jesús le diga. Si le pidiera tírate de un barranco, se tiraría, porque él ha decidido seguir a Cristo. Y por eso Pedro, que siempre pues nos fascina la alegría y el entusiasmo y pues lo aventado del Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? La verdad no entiendo lo que tú dices. Sin embargo, pues ¿a dónde vamos? Tu palabra es la que tiene vida. Tu palabra es la que produce que los muertos se levanten. Tu palabra es la que hace que los ciegos vean. Tu palabra al principio del universo creó todo lo que existe. Señor, creo en tu palabra. Haremos lo que tú dices. El texto que hoy hemos escuchado en Josué es la renovación de la alianza. Haremos lo que Dios nos diga. Hemos decidido, dice el pueblo en Josué, hemos decidido seguir a Yahvé. Y la pregunta entonces para hoy, mis amados hermanos, sería: ¿y tú ya decidiste seguir a Jesús? ¿Tu seguimiento de Cristo es como el de Pedro, que toma la palabra de Dios y se aferra a ella, aunque no suene ilógica? ¿O eres como los otros, golondrinas viajeras? Se acercan el domingo, se acercan en las fiestas, nos gusta asistir a alguna clase de Biblia, pero cuando la palabra se hace difícil, entonces ahí se pone ya complicada mi decisión del seguimiento a Cristo. Yo quisiera iniciar hoy nuestra relación, nuestra reflexión, partiendo de otro texto de San Juan. Quisiera hoy tocar a profundidad el tema del seguimiento. Y por eso quisiera que iniciáramos con la cita de Juan en el capítulo 1, los versos 35 y siguientes. El texto nos dice: al día siguiente, Juan, está hablando de Juan el Bautista, estaba ahí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? ¿Por qué me siguen? Maestro, ¿dónde vives?, le dijeron ellos. Jesús les contestó: vengan a verlo. Esa pregunta hoy te la hace Jesús a ti, en lo personal. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque desde chiquito te trajeron? ¿Porque es la religión de mi familia? Mucha gente cuando se va a casar les pregunto: oigan, ¿y ustedes?, gente que no va ni a misa, ni se confiesa, ni comulga, ni nada, les digo: oigan, ¿y ustedes por qué se quieren casar por la iglesia si en la iglesia van? Dicen: es que es la tradición de mi casa. ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué vienes a misa? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuándo lo decidiste? A lo mejor no lo has decidido. A lo mejor te gusta venir a misa porque el padre habla bonito. A lo mejor te gusta venir a misa porque, bueno, pues son ideas así que como que nos vamos metiendo en la cabeza, como que forma parte, y hasta me siento mal si no voy a misa porque pues lo he hecho desde chiquito. ¿Por qué vengo a misa? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué me sigues?, dice Jesús. Así inició el capítulo 6. Jesús multiplica los panes, les da de comer a una multitud, y la multitud, que comió de gorra, dice: ¿y a dónde se fue este que multiplica panes? Dicen: míralo, se fue para aquel lado, y órale, se van corriendo a buscarlo. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes me buscan, no por la señal, sino porque comieron de gorra. Bueno, no dice así, pero es lo mismo, ¿verdad? Ustedes me buscan porque les di de comer. ¿Y tú por qué lo buscas? Hay gente que lo buscaba porque tenía lepra y quería que lo curara. Había otros que estaban ciegos. Lo buscaban para que les quitara la ceguera. ¿Tú por qué lo buscas? ¿Por qué eres cristiano? ¿Cuándo decidiste tú ser cristiano? ¿Cuándo tomaste la decisión de ser cristiana? O a lo mejor nada más somos pues arrastrados por la marea de nuestra familia, que desde chiquitos, una familia practicante, que desde chiquitos pues nos fueron trayendo, y aquí fuimos creciendo, a veces sin saber ni qué hace el Padre. Hay algunos niños que me dicen: ¿tú eres Diosito? Y les digo: no, yo soy el Padre. Ah, es que mis papás me dijeron que íbamos a ir a la casa de Diosito, y pues al único que vimos fue a ti, entonces pensamos que tú eras Diosito, ¿verdad? Y bueno, pues así va creciendo el niño, y poco a poco pues se va acostumbrando, pero las cosas se van a poner complicadas. Vean lo que dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, los versos 13 al 14. Dice: entren por la puerta angosta, porque la puerta y el camino que lleva a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos. Pero la puerta y el camino que lleva a la vida son angostos y difíciles, y pocos lo encuentran. Hermanos, ser cristiano es tomar el camino estrecho de la palabra. Una palabra que te dice: si te ofenden, perdona. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Hasta siete? No. Hasta 70, es decir, siempre. Oye, y si alguien me quita mi túnica, pues dale también el manto. Si ustedes leen el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, van a encontrar ahí que está bastante complicado. Van a encontrar que verdaderamente el camino es angosto y que la puerta es estrecha. Y entonces el muchachito, ¿no?, que venía desde chiquito aquí a misa, pues ya se hizo un adolescente, y ahora pues ya no le gusta mucho venir a misa. Ahora le cuesta trabajo hacer lo que dice Dios. Es más, como nunca leyó la Biblia, pues no sabe ni qué es lo que Dios realmente le pide. Y entonces los amiguitos, y entonces la televisión, la computadora, y toda esta herramienta tremenda que ha construido el demonio para ir seduciendo nuestras cabecitas, pues termina ya no viniendo a misa, cuando decidimos ser cristianos. El cristiano, si ustedes lo refieren a la Sagrada Escritura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 26, nos dice que en Antioquía fue el primer lugar en donde empezaron a llamar cristianos a quienes, a los seguidores de Jesús. Cuando nosotros nos decimos cristianos, hermanos, estamos usando un nombre muy grande, muy grande. Ser un seguidor de Jesús no es esa persona que viene a misa y el resto de la semana se olvida del Evangelio. No es la persona que devotamente va y se confiesa y comulga el domingo, pero apenas pasa la comunión y ya en la tarde está pensando como los paganos. Ya se le olvidó que es cristiano, que es un seguidor de Jesús. ¿Y entonces qué es? Pues quién sabe. ¿Tú qué eres? Te podrías apropiar, fíjense, ¿te podrías apropiar la palabra soy cristiano? O sea, ¿soy un seguidor de Cristo? San Pedro era un seguidor de Cristo. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Tu palabra me es incomprensible, tu palabra es difícil, el camino es angosto, la puerta está apenas si cabemos, Señor, pero como quiera, yo no me rajo, aquí estoy, yo he decidido seguirte. Ni mi papá me trajo, ni mi mamá me trajo, ni me están ofreciendo despensa y una casa para seguirte, no. Yo vine porque yo quiero. Porque yo tomé la decisión. Y es una decisión bien tremenda, mis hermanos. Es una decisión bien tremenda ser cristiano. Por eso hay muy poquitos cristianos en el sentido completo de la palabra, muy poquitos. Si fuéramos más, nuestro mundo sería diferente. Porque seguiríamos lo que dice la palabra. Si alguien te pide, dale. Bueno, a veces, si se puede, a este sí, a este no. Aquí no dice eso. El mundo sería diferente. Al que te pegue en una mejilla, pues no se la contestes. A ver, así bajo esta perspectiva, tú puedes decir, yo sí soy cristiano. Y es que el problema es que no hemos profundizado en lo que esto implica. Miren en sus Biblias, Jesús lo dijo con mucha claridad. Abran sus Biblias en el capítulo 16 de Mateo. Ahí por donde estábamos ahorita, un poquito más adelante, capítulo 16. Jesús aquí pone las condiciones. Verso 24. Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo y cargue con su cruz. ¿Por qué? Porque yo no puedo seguir a alguien si estoy amarrado, si estoy atado. No lo puedo seguir. Jesús me va a decir algo y yo le voy a decir que no. Jesús me va a decir que coma su carne y beba su sangre y va a decir, no, hombre, esto está bien raro. O me va a decir que perdone 70 veces 7 a alguien y le voy a decir, no, hombre, este ya se la bañó. Ahorita le voy a poner una recia porque ya es la última que le aguanté. ¿Y cuántas lleva? No, pues lleva 4. No, hombre, todavía te quedan un chorro. Ya no voy a poder. ¿Por qué? Porque estoy atado. Estoy atado y hoy fíjense a cuántas cosas nos atamos. Hay gente que no viene a misa por irse un partido, que no viene a misa por ver la televisión, que no viene a misa por irse a un día de campo. Imagínate si te dice que des la vida, no hombre, no te puedes ni levantar de la silla. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en el Face y que podríamos aprovechar para otras muchas cosas? Orar, ayudar a nuestros padres, ayudar a los pobres, hacer cosas de provecho, pero no. Y ya te dicen, ándale, un ratito más, ahorita. Y ahí estás, ¿verdad? Y le estás chiquiteando lo más que puedes hasta que ya de plano, bueno, ¿te vas a parar o no? Ay, bueno, sí, ya voy. Todavía sí puedes, todavía te quedas otros 5 minutos. Bien amarrados. Por eso están unidos negarse a sí mismo y la cruz. ¿Por qué? Porque el camino es estrecho. Porque cuesta trabajo. Hermanos, si no fuera así, pues entonces ya todo el mundo sería un buen cristiano. Pero todos lo experimentamos en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Que decimos, híjole, esto me cuesta un chorro. Hacer esto es bien difícil para mí. Y tengo que renunciar a algo. A mi descanso, por ejemplo, para orar. ¿A qué necesitas renunciar para orar? Al descanso, que puede ser dormir generalmente, o apagar la tele o el radio, cosas que nos gustan. Hoy les escribía en la hojita amarilla, ¿verdad? ¿Qué es la primera cosa que hacemos cuando nos levantamos en la mayoría de los hogares? Chácatelas. La tele o el radio, ¿no? Para ver qué está pasando. Lo mismo de ayer. Pero no vas a poderlo cambiar lo que está pasando si no oras. Pero nuestra primera actividad es informarnos de qué está pasando en el mundo. En vez de ponernos a ver qué está pasando en mi corazón, a estrechar mi relación con Dios, a cargarme la pila. No, lo primero, ya los despertadores hoy te despiertan con música, te despiertan con las noticias. Ya no suenan las alarmas, esas ya no pasaron de moda. Oye, levántate media hora más temprano para orar. Ay, no, es que tengo sueño. Pues, ¿cómo vas a seguir a Jesús? ¿Cómo? Apaga tu televisión, apaga tu Nintendo, apaga tu Xbox, apaga tu computadora. Hay gente que está atada a la computadora, otros que están a los videojuegos, otros que están atados a los deportes, otros que están atados al dinero. ¿Recuerdan el caso del joven rico aquel? ¿Qué le dice? Muy bien, yo te acepto en mi grupo, pero primero vende todo. Y luego ya me sigues. ¿Y qué pasó? Lo mismo que les pasó a los de hoy. O sea, cuando la palabra de Dios es fuerte, cuando la palabra de Dios toca tu vida, ahí es en donde se enfría el cliente, ¿verdad? No, mientras no me toquen mis intereses, pues a lo mejor alguien está diciendo, no hombre, padre, yo ni tengo problemas ni con la tele, ni con la computadora, pero yo te aseguro que tienes problemas con algo. Y ya sabes que el Señor te dijo que lo dejes, pero le estás sacando la vuelta, le estás sacando la vuelta. ¿A qué estás amarrado? Déjalo. Sigue a Jesús. Haz una decisión consciente en tu vida. Señor, es difícil lo que me pides, pero solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por eso ese texto del verso 69 del capítulo de hoy es fundamental.
Porque Pedro tiene que renunciar hasta su propia cabeza y decir: Señor, esto que estás pidiendo está increíble. Me estás pidiendo que me convierta en un caníbal. Pero renuncio a eso también. Renuncio a mi pensamiento. Entro a la nube del desconocimiento. No sé, Señor, si tú dices que te muerda, te muerdo en este momento. Jesús le ha dicho: no te aceleres, tengo otro proyecto, ¿verdad? Pero el Pedro era así tan aventado que ya estaba afilando el diente para tirarle una mordida al Señor. Si lo que tengo que hacer para seguirte es empezar a morderte, Señor, échame el brazo. Esos son los seguidores. ¿Por qué? Porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi felicidad está en seguirte, Señor. Aunque no comprenda, aunque se me haga bien difícil lo que me estás diciendo y lo que me estás pidiendo, no me interesa eso. Pero es necesario tomar ya esta decisión. En el texto que hoy escuchamos de Josué, en el capítulo 24, Josué le dice al pueblo: a ver, chavos, vamos a tomar una decisión. Ya estamos en la tierra prometida. Ahora vamos a tomar la decisión de seguir o no seguir a Dios. Hacer o no lo que dicen los mandamientos. Porque ese es el tema, ¿eh? El tema del seguimiento es hacer lo que Dios nos dice. Y dice, y fíjense: mi familia y yo serviremos al Señor. Ustedes no sé qué rollo. A ver, papás, ustedes podrían decir: yo no sé los demás de la comunidad, pero mi familia y yo vamos a seguir al Señor. Vamos a tomar la Biblia como un instrumento que va a guiar todo nuestro caminar, aunque no nos gusten algunas cosas. Hasta hoy, cada vez que llamaba al teléfono, diles que no estoy. Mentía. Se acabó. A partir de hoy, decido seguir al Señor. Decido hacer lo que Él me pide. Papá, te habla el cobrador, dile que ahorita voy. A lo mejor sale ahí medio con máscara y todo, ¿verdad? Y se pela por el otro lado, pero bueno. Vamos avanzando. Mi familia y yo hemos decidido seguir al Señor. Y aquí, papás, ustedes son la cabeza. Es que mi vieja así medio rejé, que no, aquí te vas a ir por aquí, mi vida. Porque ya decidí que vamos a seguir al Señor. Si te gusta, y si no, también. Y él dijo: ay, papá, es que yo no quiero ir a misa. No me interesa. Mi familia ha decidido que vamos a ser cristianos. O a lo mejor el papá no lo decide, pero yo lo decido. Papá, yo no sé si tú quieres ser cristiano y quieres seguir echando mentiras y te quieres seguir yendo ahí de farra y a ponerte tu cuetote, ¿verdad? Yo no sé lo que tú quieras hacer, pero yo hoy decido ser cristiano, seguir a Jesús, seguir la Biblia, tomarlo como norma de mi vida. Si tú quieres seguirte emborrachando, si tú quieres seguir haciendo de tu vida un cucurucho, es tu borlo. Yo decidí seguir a Cristo. Viejo, yo no sé si tú vayas a tomar la decisión o no, pero de ahora en adelante yo voy a ser una cristiana. Y eso de que no vamos a misa y hay que si se puede y que hoy tenemos día de campo, pues te vas a tu día de campo. Decidí ser cristiano, seguir a Jesús. ¿Va a ser difícil? Sí, sí va a ser difícil. Y el que piense que no va a ser difícil, está equivocado. Y si alguien les dijo alguna ocasión otra cosa diferente, este se equivocó, les estaba mintiendo, los quería engatusar. No. Ser cristiano es difícil. Niégate a ti mismo, dice. Y toma tu cruz. Acepta todo lo que te venga por seguirme. Eso es tomar la cruz de Jesús. Por culpa de mi cristianismo me persigue mi papá. sí, Jesús lo dijo, te va a perseguir tu familia. Por culpa de Jesucristo y de su evangelio, perdí el trabajo porque no acepté que se hiciera la tranza que iba a perjudicar a todos los empleados. Perdí mi trabajo por culpa de Cristo. Y entonces dice Jesús en el capítulo 5, verso 14 de Mateo, salta y brinca de contento, porque así trataron a los verdaderos profetas, porque los persiguieron. Y entonces salta y grita de contento, porque tu nombre está escrito en el cielo, porque ahora sí, soy testigo de Jesús, soy un cristiano, con toda la palabra, soy un cristiano, no un bautizado pasado por agua. Sin compromiso con mi iglesia, sin compromiso con Jesús, sin compromiso con la sociedad, sin compromiso con el evangelio. Mi familia y yo hemos decidido seguir al Señor. Jesús les pregunta seriamente, ¿y ustedes? ¿Y ustedes que están hoy aquí, hermanos, en esta misa? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también van a seguir la corriente del mundo? ¿A pensar como piensan los paganos? ¿A hacer lo que hacen los paganos? ¿O finalmente la iglesia de Cristo responderá, Señor, ¿a dónde iremos? Tu palabra es nuestra vida. Cuando vemos los demás llamamientos de los apóstoles, cuando llama, por ejemplo, según la teología de Mateo, llama a sus primeros discípulos, capítulo 4, verso 20. Esta gente tenía lana. Pedro, imagínense, tenía su barca, que no costaba 20 pesos. No era una lanchita de esas de Sam's. Era un señor barco donde cabía mucha gente. Y le dice Jesús, ven y sígueme. Y fíjense la expresión que dice, y dejándolo, todo lo siguieron. Dejó redes, barca, familia, tocho. Tú no puedes dejar el Facebook. Vas a dejar otras cosas. No puedes dejar tu cama para levantarte 20 minutos antes. Vean cómo estamos súper agarrados de un chorro de cosas. Y vean a los verdaderos seguidores. Más adelante, capítulo 9 de Mateo, verso 9 y siguientes. Se encuentra con Mateo. Un ratoncillo, cobrador de impuestos. A esas gentes les gusta agarrar lana, ¿verdad? Toda la que se pueda. Buena posición. Imagínense, era algo que concesionaba el gobierno romano. Privilegios con Roma. Privilegios del gobierno. Buena posición. Mucha lana. Respeto para los demás, porque quieres que te trate bien, pues mira, por aquí abajito de la mesita me pasas una corta y a mí se me van a olvidar algunas deudas. Así funciona, ¿verdad? Más o menos este tema. Y entonces pasa Jesús y le dice, Mateo, sígueme. ¿Y este vato deja todo? Su buena fama. Bueno, con los romanos, ¿verdad? Con los demás tenía muy mala fama, ¿verdad? Pero deja su fama, deja su fortuna, hasta la mesita dejó ahí con la lana. ¿Y tú qué dejas? Por eso les digo, hermanos, desafortunadamente somos una iglesia de tradición. ¿Por qué soy cristiano? Pues porque me trajeron desde chiquito. Nada más que a la hora que sea grandecito, entonces el mundo me empieza a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Y a ver, ahora pídanle a un notario que deje su notaría. Ven y sígueme, déjalo todo. dáselo a los pobres. Ay, Carlitos. Bueno, dáselo evangelización activa para que tenga con qué evangelizar, ¿verdad? Nos cuesta trabajo sacar el diezmo. Déjalo todo. No, hombre, ¿qué te pasa, Señor? Tenemos que descubrir, hermanos, lo que descubrió Pedro. Señor, tú tienes palabras de vida. Tu palabra es la que nos da vida. Tu palabra creó el universo. Tu palabra revive a los muertos. Tu palabra le da vista a los ciegos. Tu palabra transforma el pan. Tu palabra tiene vida, Señor. Por eso te sigo. Por eso te sigo. Porque estoy convencido. Fíjense en las palabras. No sé, no lo chequé en el texto de nosotros. A ver si más o menos suena como lo que oímos. Déjenme ver. Es más fuerte la palabra en el verso 69. El texto que hoy escuchamos y el texto que viene en la de Jerusalén es todavía más fuerte. Dice, nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Realmente lo que está diciendo es, nosotros estamos convencidos. Nosotros estamos convencidos de que tú eres nuestra salvación. Y por eso te seguimos. Cuando el hombre se convence interiormente de que Jesús es la única respuesta para tu vida, que Jesús es el único que puede darle felicidad a tu vida, a tu matrimonio, a tu casa. Cuando tú te convences de eso, en ese momento mandas a la porra todo lo demás y dices, Señor, te voy a seguir. Porque solamente tu palabra tiene vida. Lo demás es puro cuento. Tu palabra es mi salvación, es mi roca, es mi fortaleza, es la luz que ilumina mi camino. Antes de eso, a la hora que ves que el camino por el que venías bien ancho, ¿verdad? Y luego se va estrechando, 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 y dices, híjole, ya por ahí no quepo. Pues ponte a dieta, compadre. Empiézale a bajar a la tele, y empiézale a bajar al Nintendo, y empiézale a bajar a todo, para que quepas, porque si no, no vas a entrar. Es importante, hermanos, que tomemos nosotros esta decisión. ¿Es difícil? Sí, sí es. No es fácil. Pero hoy urge que la iglesia de Jesucristo, que todos aquellos que nos decimos cristianos, que todos aquellos que hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo en nuestro bautismo, nos decidamos ya. A ver, ¿para dónde quieren ir? ¿Para el mundo o seguir a Cristo? Como dijo Josué, defínanse, pero ya. Y él dijo, mi familia y yo vamos a seguir al Señor, no vamos a ser del mundo. Es mi decisión y la voy a mantener con la ayuda del Señor. Urge, hermanos, le urge a la iglesia tu decisión. Que no sigas siendo un cristiano por imitación, que no sigas siendo un cristiano por tradición, sino que seas un cristiano por convicción. Estoy convencido, dice Pedro, que tú eres el Hijo de Dios. No tengo otra alternativa, porque la única fuente de felicidad eres tú. El día en que tú te convenzas de esto, ese día podrás decir como Pedro, Señor, no tenemos a dónde ir. Te voy a seguir y voy a ser realmente cristiano en el sentido completo del seguimiento a ti. Urge esta respuesta, hermanos. Urge. Dejemos de ser cristianos simplemente por un bautismo. Dejemos de ser cristianos por una tradición que heredamos de nuestros padres y empecemos a ser cristianos porque cada uno ha decidido seguir al Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.